Desde Puebla de Los Ángeles, estrategia intelectual, radio por internet, salud, administración, finanzas, economía, contabilidad, derecho, seguridad social, tecnología, liderazgo, imagen, psicología y más. Estrategia intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Ya de regreso, estamos de regreso para continuar con la programación de este día viernes 5 de febrero de 2016, transmitiendo totalmente en vivo. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Estrategia Intelectual y gracias a todas las personas que se están conectando en este momento y a todas las personas que nos siguen acompañando. Un cordial saludo para el licenciado Pérez Dueñas, que nos escucha en la Ciudad de México, Distrito Federal. Y vamos a continuar con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico. El tema a tratar será normas de información financiera. ¿Cómo estamos? Y estamos enlazando a la ciudad de Veracruz con el titular de este espacio, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Espero todos sus comentarios y damos inicio con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes. Comenzamos.
Buenas tardes a todos. Estamos comentando rápido, vamos a iniciar con lo que son las normas de información financiera. Ha tenido mucho auge actualmente por la parte de lo que es contabilidad electrónica, dado que en las revisiones ahorita que va a ser a partir de junio, julio, que va a empezar la autoridad, esto de acuerdo a las modificaciones de lo que viene en el 28 del Código Fracción Cuarta, y en 53B, que son las revisiones electrónicas, pues vamos a tener estas revisiones a nuestras balanzas y obviamente que sobre de ellos, pues si no están bien fundamentados, pues vamos a tener un ligero problema ahí de índole fiscal, obviamente porque puede ser un mal registro, ¿no? De ahí la importancia de lo que es nuestra contabilidad y obviamente que tenemos que tenerlo muy adecuado. Vamos a iniciar con lo que nosotros entraríamos como nuevo. Pienso que la NIF más relevante que hemos tenido en lo que va de estos cambios, llevamos 10 años con cambios en la normatividad contable, de los más relevantes que hemos tenido han sido la NIF C4, que es el de inventarios, la NIF C6, que es el muebles, maquinaria y equipos, obviamente la NIF B10 con las restricciones que han tenido con lo que cuando se expresa en México, pues tenemos una NIF que vamos a tener que estudiarla muy bien este año. Tenemos la NIF D1, que es ingresos por contratos con clientes. Esta NIF es muy importante porque en México no teníamos una normatividad al respecto. De acuerdo a la NIF A8, que es supletoriedad, nosotros tomamos la norma internacional contable que se tiene, que en ese momento era la NIC 18, que era la norma internacional contable 18, que es de ingresos. Pues bien, sobre de esta, sobre lo que nosotros teníamos de esta NIC, pues sencillamente en México, pues podríamos decir que no era muy ocupada. Sencillamente porque pues no se regulaba. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿dónde está el fundamento de la contabilidad? Pues probablemente te diga, pues en el libro de Elías Lara Flores, ¿no? En el de Contabilidad 1, Editorial Trillas, porque, vamos a ser sinceros, en la universidad, pues inicias con tus hojas verdes, asientos, cuentas T, y el libro que llevas de apoyo, pues es el de Contabilidad 1, Elías Lara Flores, o el de Guajardo, para que vayas emprendiendo lo que es la contabilidad, ¿no? El fundamento de lo que es todo lo que es nuestra contabilidad está en un pequeño libro que se llama Normas de Información Financiera, que son las NIF, y esto está a partir desde el 2006, en la cual, como México participa en grupos del IAPS, está también derivado de los tratados de libre comercio, los tratados en los que participa México, pues necesitaba tener una fuente de información uniforme en materia contable, en los números que se entregan, Y pues de ahí nace que la Comisión de Principios de Contabilidad que se tenía en México, que estaba dentro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, da todo lo que regulaba la norma contable al CINIF, que es el que ahorita estudia, evalúa, publica toda la normatividad contable en México. Y el CINIF pues es el que da a conocer estas normas en las cuales ahorita lo que nosotros vemos pues es que la norma mexicana tiene que estar en convergencia con lo que son las normas internacionales. Entonces, la finalidad de esto es que los estados financieros que se elaboren en México estén en relación con la norma, con los estados financieros que se publican en la norma internacional. Entonces, por darles un ejemplo, en la norma internacional, ahorita están las normas internacionales contables, las NICS, y las normas internacionales de información financiera, las IFRS, que son las International Financial Reporting Standard. Estos, como tales, tienen su relación con la norma mexicana. Ejemplo, la norma internacional contable se tiene una NIC, que es la 17, que es la de arrendamientos. Esa de arrendamientos en México tenemos su par, que es el D5, el D5 todavía no es NIF, el D5 que es el de arrendamientos, y es el que nosotros utilizamos. Ahora bien, ¿por qué no ha cambiado de lo que es el D5, que es el mexicano de arrendamiento, a lo que es la NIC? Pues bien, el asunto está que el IAPS, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el International Accounting Standard Board, pues ya publicó una nueva norma que es la IFRS 16, que es la de arrendamientos. Y como tal, es que ya va a ser prácticamente una relación con los que son los principios contables de Estados Unidos, los famosos US GAAP, para que tenga una relación con los US GAAP, en las cuales tenían un problema con el manejo de los arrendamientos por el financiamiento. Recordemos el caso Enron de la contabilidad creativa que se tenía y el manejo que sale del Securities Exchange Commission de la SEC y los cambios que hubo en la Bolsa Mexicana de Valores llevado de esos fraudes, que inclusive desaparece una firma internacional de auditoría y actualmente tenemos otras firmas internacionales ahorita inmiscuidas en problemas de estados financieros, pues es esto. Entonces, el asunto está que nosotros conocemos que hay arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. La principal diferencia es que el arrendamiento operativo es el común, es la renta común, por ejemplo, una renta de un local. Esa se maneja en el estado de resultados, ahora llamado estado de resultados integral. En cambio, el arrendamiento financiero, ese se prevé en el pasivo y obviamente que conforme se vaya pagando, se va liquidando y la manera de llevarlo a resultados es vía depreciación por el activo. Entonces, cuando se quería manejar el aspecto de arrendamiento, el asunto está que si bien hay dos tipos de arrendamiento, uno estaba dentro del balance general y otro estaba dentro del estado de resultados. Entonces, lo que se está haciendo con esta IFRS, pues simplemente es manejarlo como tal, tenerlos por separado los compromisos. Y lo que se está haciendo, pues es simplemente es unificarlos en esta nueva IFRS, que es la IFRS 16. Y, obviamente que ahorita lo que sería es cambiarlo también en la norma mexicana, que sería la nueva NIF de 5, probablemente vemos una ocultación a mediados finales de año, y de ahí pues tener, ver si la el CINIF en México opta por converger la norma mexicana ya con la norma internacional. Esto para que se tenga una unificación de lo que son los manifestaciones de saldos del término de arrendamiento y se maneje como si fuera uno solo o tenerlos por separado como tal, obviamente haciendo las revelaciones respectivas, ¿no? Entonces, por ponerlos como un ejemplo, otro podría ser la NIF B10, que es el de reexpresión. En México ya no se reexpresa en estados financieros desde el 2008, porque se estableció, se ocultó que cuando, si la inflación fuera arriba del 26% en México, entonces en ese caso se tenía que reexpresar. Y la norma internacional es la norma internacional contable, si no mal recuerdo, la 19, ahorita la corregimos, en la que habla de lo que es hiperinflación. Entonces, en esa de hiperinflación, pues México no tiene ya la NIC 29, no tiene economías hiperinflacionarias. Una hiperinflación manejamos cuando son del 100%, pues México maneja una inflación del 3-4%, sencillamente el año del 2015 cerramos 2.13 de inflación, si no mal recuerdo, por aspectos del INPC, que ahorita el INEGI, que es el encargado de calcular la inflación en México, va a reestructurar la ponderación de los INPCs y por lo tanto podremos tener un efecto de inflación un poco fuerte, pero no rebasaríamos del 3% o 1% de la banda del 3-4% por el efecto del dólar, ¿no? Entonces, aunque la norma internacional contable 29 maneja cómo reconocer el aspecto de inflación, pero solamente cuando es hiperinflación, en México, que es la NIF B10, solamente vamos a reconocer cuando es arriba del 26%. Entonces, en la norma mexicana tiene mucha relación con la norma internacional, porque se busca que el lector de estados financieros que esté en México pueda una persona que está en Estados Unidos, que está en Brasil, Sudamérica, Gran Bretaña, en Europa, en Asia, pues simplemente al leer los números, pues puedan estos interpretarse por cualquier persona y que las reglas sean las mismas, que es la finalidad de lo que es la convergencia en la contabilidad en México desde el 2006. Vuelvo a repetir, tenemos esos cambios. La contabilidad sigue siendo la misma, eso les podría decir, pero hay ciertas normatividades en las cuales lo que se busca pues es obviamente interactuar con esta norma internacional para no tener diferencias y poder leerlos, ¿no? Les comentaba que una norma que entra para este año, que es muy fuerte, es la de clientes. El D1 y el de costos, el D2. ¿Por qué decimos que es muy importante? Porque en México no teníamos una norma de ingresos, sencillamente ocupamos la NIF 18. Y actualmente lo que, prácticamente todo lo que habla la nueva NIF D1 es de cuándo se debe reconocer en nuestra contabilidad un ingreso. Y el prácticamente es cuando se tenga la certeza que realmente se vaya a cobrar, ¿no? Que realmente se vaya a recibir algo a cambio. Esta parte de la famosa certidumbre, porque por ahí nacía la parte de la contabilidad creativa, en la cual cuando una empresa quería tener utilidades o reportar utilidades, pues simplemente generaba unas facturas, a X persona generaba una cuenta por cobrar, obviamente nunca la iba a reconocer, pero en el estado de resultados quedaba reflejada una utilidad ficticia, pero al final de cuentas quedaba generada una utilidad. Y de eso se fue utilizado también para aspectos de finanzas y fiscales. En México nos podemos ir muy lejos, el caso de Oceanografía, en la cual se realizó un factoraje financiero en la cual entra un tercero, recaba ese dinero que nunca se iba a cobrar por medio de esa factura. Entonces, pues esta NIF D1, pues lo que busca es, primero, quitar la NIC-18, que se venía ocupando por supletoriedad, tener la relación también con lo que es la de construcción en México y también con la norma internacional contable, que era la de construcción. Entonces yo me quiero imaginar, por ejemplo, para poner un caso así práctico, el contador de la constructora que le vendió la casa a la gaviota, ¿no? La casita blanca, la pobre casita blanca que tenía la gaviota, pues finalmente le dice, ¿sabes qué? Vamos a rescindir el contrato, no se van a hacer los pagos. Imaginemos el pobre contador de la constructora, ¿no? Oye, es que yo lo tenía reconocido como un ingreso, pues iba cobrando, pues iba devengando el ingreso, pues ahora dicen que no se va a realizar, pues que tengo que quitarlo de años anteriores, tengo que ir más resultados a moverlo, oye, vienen dictaminados, reporto a una central, a una controladora. Ya imagino al pobre contador con el escándalo de la casita, ¿no? Entonces, en este NIF de uno, es simplemente cuándo se deben de reconocer los ingresos. Y cuándo se deben de reconocer los ingresos, pues que obviamente se deba de tener la certidumbre. Los contratos, cuándo es una cuenta por cobrar condicionada, cuál parte del ingreso podría poderse determinar como una sola operación o en distintas partes. Manejan una parte como se manejan componentes identificados como que se pudiera cobrar o otras como que no se pudieran cobrar. Y sobre todo la revelación que se hace en las notas. Cosa que la entrega a los estados financieros, pues es no solamente entregar el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios, de flujos, ¿no? Sino las notas es una parte importante porque la mayor parte de nuestra normatividad, lo que nosotros manejamos, es las notas, la revelación que se tiene de la operación, dado que el lector de los estados financieros, para poder hacer la correcta toma de decisiones, necesita tener toda la información y que esta esté correcta. ¿Cómo es que debe estar correcta? Pues en base a unas reglas en México que son las normas de información financiera, las NIF. Entonces, este D1, yo les invito a todos los que nos están escuchando, primero a que adquieran su libro de NIF. Eso probablemente ya a finales de este mes ya estarán liberados el libro. Ya se pensaba hacer dos tomos, así como la norma internacional, porque ya el libro ya es un poco grueso. Y obviamente que se darán los cursos al respecto. Ahorita con lo que es el tema de contabilidad electrónica, se está retomando unos aspectos contables que se necesitan tener y pues es necesario que el contador dé un pequeño repaso de lo que es el fundamento de la contabilidad, porque cuando vengan las revisiones electrónicas por parte del fisco, cuando pidan el soporte contable y legal de alguna operación, pues tendremos que darles el fundamento de estos registros, ¿no? Y el fundamento de estos registros, vuelvo a repetir, no les vamos a dar la copia del libro de Contabilidad 1, de Liazara Flores o de Guajardo, sino vamos a darle el fundamento en base a los párrafos que vienen en las normas de información financiera, ¿no? Entonces el D1 es una parte muy importante porque fiscalmente recordemos que uno de los tres momentos para acumularlo, si fuera persona moral, pues es cuando se cobre total o parcialmente, se expida el CFDI, el comprobante, o se entregue el bien o se dé el servicio, ¿no? Entonces, si cumple con esos tres requisitos que parten de un aspecto legal contable, pues entonces el D1 viene siendo un aspecto fundamental por el momento de acumulación y pagos de impuestos, y obviamente que se trata de evitar la famosa figura de la contabilidad creativa, que son los ingresos suspensivos, aquellos que son se espera obtener un ingreso, pero a la vez no acumula para el pago de impuestos, ¿no? Entonces, con eso se eliminarían esas famosas figuras que se manejan y darle certidumbre a los estados financieros. Y el otro que va relacionado, que también entra este año, son los costos por contratos con clientes, que es el D2. En el D2, se escucha un poco feo, pero pues el D2, ahí se respetaría el postulado de reconocimiento de ingresos con costos y gastos, de cuando un costo se debe también de reconocer o va directamente al ingreso esperado, ¿no? Entonces el D1 y el D2 van de la mano y es, en mi opinión, una de las NIF más importantes que se han publicado en los 10 años que ya lleva el CINIF. Independientemente del, el C11 es muy importante porque se retoman ciertas cosas, pero ya venían manejadas. Pero en mi opinión sería el, la parte del marco conceptual de la serie de reglas en las que entra, que es la serie A, sería para mí la NIF C4, que es el de inventarios, porque obviamente ya no se maneja el WEPS, ya no tenemos WEPS, se maneja WEPS en México. El sistema de costeo directo tampoco se maneja, se hacen unas revelaciones en la parte de inventario muy importantes. La NIF C6, que se manejan componentes, esto es, por ejemplo, da que es un avión, pero en el avión lo que se desgasta más es el motor del avión. Entonces, aunque es un mismo activo, la carcasa del avión se deprecia por un aspecto distinto, una tasa distinta que el del motor. Es el mismo componente, es un mismo activo, pero para efectos contables y de depreciación va a ser el componente que es la carcasa del avión y el otro va a ser el motor del avión con una tasa de depreciación distinta. Entonces, hay un manejo muy importante, igual que ya no se permite la revaluación de activos, inclusive en el apéndice de la NIF C6, ahí se ve que claramente del por qué no se maneja ya la revaluación de activos y lo que es el manejo de los tipos de depreciación que nos dan, porque estamos casados con la depreciación fiscal y no es así, es la depreciación contable y tiene un efecto financiero muy fuerte dentro de la toma de decisiones porque nos afecta a las utilidades que se va vía depreciación. Entonces, dentro del, aparte del B10 que ya comentamos, estaría dentro de las cinco, en el top 5 de NIF, sería la NIF D1, que ya entra en vigor para este año, y pues les hacemos la invitación, me imagino que en las pláticas que se tendrá en la programación, veremos próximamente en estos días, que es un tema que tocarán muy especial, sería el D1, ingresos por contratos con clientes, y el D2, costos por contratos, no esperamos que las empresas varíen, pero sí, por ejemplo, hemos notado en las contabilidades que hemos iniciado el proceso de verificación ahorita para el envío de la contabilidad electrónica, pues manejan carteras que luego no se van a cobrar y son impuestos que se pagaron porque pues esa partida originó ingresos en las cuales, aunque no se cobraron, están en cartera, pues se pagaron. A menos que sea una empresa que sea en base a flujo, una SC, o una C, una persona física. Pero ahí ya pagó impuestos y en la cartera lleva obviamente la cruz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que depurarlo contablemente. Nosotros tenemos la NIF C3, que es de cuentas por cobrar, en la cual nos da el método, la vía, que es la estimación de cuentas incobrables, y de ahí, pues fiscalmente tenemos la deducibilidad de créditos incobrables por dos vías, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que checar en nuestra contabilidad, y pues va relacionado con la NIF. Y los otros dos que entran para este año, es el C2, que es inversión en instrumentos financieros, y el C16, que es el deterioro de instrumentos financieros por cobrar. De igual manera, estos NIF estaban pendientes, el inversor de instrumentos financieros ya venía con unos pequeños ajustes dentro de, por ejemplo, el C9, que eran pasivos para reconocerlos, por instrumentos financieros, que sea la aclaración. Y verdaderamente lo que se da, de igual manera, es que se permitiera la convergencia con la norma internacional 9 de instrumentos financieros, la NIC 32, que es su presentación, y obviamente que con estos cambios, pues es en espera del rendimiento, cómo reconocerlos, y cuánto de esto se iría al costo amortizado, y la famosa figura que está pendiente, que es el valor razonable, que es el fair value, pues a través del otro cambio que también se tuvo, de los otros resultados integrales, el ORI, y por eso el estado de resultados actualmente se llama estado de resultados integral, ¿no? Estado de resultados integral, anteriormente llamado estado de resultados, el cual lo tenemos en la NIF, ANIF B3, que es el estado de resultados, ¿no? Aparte tenemos mejoras, la ANIF C3, la ANIF C4, la ANIF C19, la ANIF C20. Esto cada año se tienen estas mejoras, las cuales no generan cambios contables, y hay otras que sí generan cambios contables, sobre todo por la parte que te acaban de entrar de instrumentos financieros, para el reconocimiento como parte de pasivo capital o la parte que se supone que ya se devengó a resultados, ¿no? Entonces, tenemos ahí unos cambios que tenemos que checar. Por ejemplo, para el C4 de inventarios, hay unos que en las notas hay que poner el importe de los inventarios recibidos para la maquila, cosa que anterior no lo teníamos, pero para aquellas industrias que tienen inventario de maquila, tienen que reconocerlo ya a partir de este año, de acuerdo a las mejoras de la NIF C4, ¿no? Entonces sí tenemos situaciones que tenemos que tener muy en cuenta, y con la entrada de estas cuatro nuevas NIF, vuelvo a repetir, el D1, el D2, C2 y el C16, instrumentos financieros, pues tenemos que hacerle esas pequeñas modificaciones y revelarlo en nuestras notas, ¿no? Entonces, así como podríamos decir que están ahorita en convergencia ya vigentes, entrando en vigor, pero tenemos otras NIF, normas internacionales de información financiera, que tenemos ahí pendientes de converger. Y el caso que les comentaba que se acaba ahorita de aprobar, que es la 16 de arrendamiento, ese probablemente a finales de año tendremos que estudiarlo, porque ahí cambiará sí nuestros estados financieros y la revelación para el año 2017, ¿no? Entonces, esas serían las nuevas normas que tenemos ahorita, cómo está el aspecto internacional que converge con la parte mexicana. Y ahorita, regresando de este pequeño corte, repasaríamos qué NIF tenemos en México, y ya comentamos algunos, los más importantes, pero por si se nos escapa alguno, de una vez los comentamos, ¿no? Entonces, serían las novedades. Hacemos una pequeña pausa y retomamos, hacemos un pequeño receso de nuestra normatividad en México. Vamos a la pausa.
Estrategia Intelectual, transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, correo electrónico, estrategiaintelectual@outlook.com, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual, WhatsApp, 2226-6463-77. 2226-6463-77. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por Internet.
Participa completamente gratis en el curso en línea Prima de Riesgo de Trabajo, donde conocerás los diversos aspectos relativos a la determinación de la prima de riesgo de trabajo, así como la presentación de la declaración anual respectiva de una forma práctica, clara y sencilla. Dirigido a contadores, supervisores, jefes, gerentes, encargados del área de recursos humanos o nóminas, y toda aquella persona involucrada en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de seguridad social de los patrones. Se llevará a cabo el miércoles 10 de febrero a las 10 de la mañana, a través de www.estrategiaintelectual.com. Imparte Dr. Oscar Guevara García. Regístrate a través de la sección de capacitación o llámanos al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea gratuito, Prima de Riesgo de Trabajo.
Este
estrategia intelectual, servicio, calidad, innovación, profesionalismo, estrategia intelectual, comprometidos contigo.
Conoce, analiza y estudia los elementos necesarios para formular la declaración anual del impuesto sobre la renta relativa al régimen de transportistas, así como la aplicación de los estímulos fiscales que en su caso corresponda y sus efectos para el ejercicio de 2016, participando en el curso en línea Declaración de Transportistas 2015 y su efecto en 2016. Se llevará a cabo el sábado 27 de febrero a las 9 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Imparte contador público y licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, Declaración de Transportistas 2015 y su efecto en 2016. Vamos a continuar con el último bloque, maestro. Adelante.
Bueno, ya para concluir con lo que estábamos comentando sobre la NIF, digo, para ver NIF, pues sencillamente se requería cuando menos de 8 a 10 sesiones para ir tocando cada sesión, cuando menos 4 o 5 NIF. Obviamente que nada es para recordarles, aparte de las NIF, que son las normas de información financiera, tenemos los boletines viejitos, que eran los de principios de contabilidad generalmente aceptados, que se van a convertir a NIF, como es el caso del D5 que comentamos, que es el de arrendamiento. Tenemos las circulares viejitas, que ahora son interpretaciones todavía, interpretaciones de las NIF. Cuando hay algún cambio que se hace en la NIF, pero hay algo que lo afecta posteriormente, entonces para no cambiar la NIF, por este cambio, lo que se hace es publicar una interpretación para hacer la aclaración. Por ejemplo, cuando sale el D4, que es el de impuestos diferidos, en el año en que se publica, nace un nuevo impuesto, bueno, ya se quitó, pues nació un nuevo impuesto que era el YETU, el impuesto empresarial a tasa única, ¿no? Entonces, estuvo que aclarar con una INIF, cómo reconocer un impuesto diferido si una empresa pagadora de YETU, ¿no? de ICR. Igual, cuando es por orientación o alguna situación especial, entonces se le llaman ONIF, que son orientaciones a las NIF. Por ejemplo, la NIF B3, relacionada con la norma internacional, la 1, en la no se requiere que en el estado de resultados se ponga la utilidad o pérdida de operación. No lo requiere. Nosotros por costumbre ponemos la utilidad o pérdida de operación. El ONIF te dice, mira, la presentes o no la presentes, no tiene gran afectación, pero lo dejamos al criterio del contador, ¿no? Entonces, para eso sirven las ONIF. Entonces podemos, si quisiéramos poner cuál es el marco contable, serían las NIF, de ahí los boletines viejitos, las circulares, todavía que se siguen utilizando algunos, creo que son dos o tres que quedan, las interpretaciones a las NIF, las orientaciones a la NIF, y de acuerdo a la NIF A8, por supletoriedad, quedaría lo que fuera la norma internacional, que son las contables. Y como las normas internacionales contables están desapareciendo, se están volviendo normas internacionales de información financiera, las IFRS, igual tienen sus interpretaciones, y si en dado caso no hiciera la convergencia con la norma internacional, nos podríamos ir con una normatividad líder contable, como por default serían los US GAAP, que serían los principios de contabilidad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sería el marco podemos decir, marco legal contable, el marco contable, y por reglas misceláneas, si no mal recuerdo, está reconocido que para el términos contables sería la normatividad, que es la que acabamos de mencionar. Entonces, cuando menos estamos reconocidos y en criterios por parte de la autoridad hacendaria, también aparecen los principios de contabilidad, ahora normas de información financiera desde el 2006, por lo que comentábamos, ¿no? Entonces, tenemos la serie A, que es el marco conceptual de la 1 a la 8, tenemos las reglas del juego. La serie B, que son las normas aplicables a los estados financieros, que ahí están los fundamentos de los cuatro estados financieros básicos. Y aparte tenemos el B8, que es el de consolidados, tenemos el B7, que es la adquisición de negocios, el famoso B10, que es de efectos de inflación, tenemos el B13, de hechos posteriores, B14, utilidad por acción, el B15, conversión de monedas extranjeras, y el B16, que es de estados financieros con entidades con propósitos no lucrativos, que va relacionado con el E2, que son donativos recibidos, que es una NIF, el E2, muy especial porque sí hubo un cambio que afectó a las no lucrativas por reconocimiento de los donativos al llevarlo como ingresos, y otros lo llevaban dentro del patrimonio, ¿no? Entonces hay un cambio muy especial. Ahí vienen los rubros específicos que la serie C, ahí tenemos caja, inventarios, propiedades, planta y equipos intangibles, el C11, que el capital contable, C13, partes relacionadas, pagos anticipados, C5, cuentas por cobrar, que hablábamos, el C3, deterioro de los activos, el C15, que está pendiente de sus cambios, y de ahí tenemos la serie D, que son tratamientos especiales, como es el famoso D4, de impuesto a la utilidad, D5, arrendamientos, que vamos a tener el cambio, el D6, que es el famoso RIF, el resultado integral de financiamiento, D7, pagos basados en acciones, el D8, contratos de construcción, ¿no? Ya con las novedades del D1 y el D2, que ya comentábamos al inicio, y especializadas, que es la agricultura, que está muy bonito, que es el E1, que tiene convergencia con la NIC 41, y el de donativos que hablábamos, ¿no? Entonces, sí tenemos bastante normatividad nosotros que estudiar al respecto. Y pues le hacemos la cordial invitación para que nuestros radioescuchas puedan acercarse a los cursos que se dan de NIF. Probablemente, como comentábamos, veremos durante el transcurso de la programación que se estén hablando ya aterrizados sobre estas NIF. La intención de lo que ha platicado hoy es ver todo el aspecto global de lo que es la toda la normatividad, como podemos ver es bastante, pues nosotros que, por ejemplo, que salimos ya de la universidad algunos ayeres, pues dice, oye, pues qué tanto cambió, ¿no? Dice, pues esto, pues tengo que ponerme al día, es gradual, ¿no? Le vuelvo a repetir, no hay grandes cambios, la contabilidad sigue siendo la misma, pero sí hay revelaciones que sí se tienen que hacer en nuestra normatividad, en los estados financieros, y que sí pueden incidir a que se tome una mala toma de decisiones, obviamente todo el aspecto legal y contable y con índole fiscal que retiene al respecto y que descansa en nuestro librito de normas de información financiera, ¿no? Estos temas probablemente los vayamos a tocar en algunos eventos. Para el otro, dentro de dos viernes más, el día 19, veremos si aterrizamos algo más de NIF con contabilidad electrónica o retomaremos el tema que he estado también pidiendo, como el de la deducción inmediata, que está también mucho en boga con el tema de la ley de ingresos. El RIF ya comentábamos con reglas misceláneas, pero comentábamos en las anteriores sesiones que probablemente veamos ya el primer anteproyecto, que ya está en la página del SAT, de resolución miscelánea, y probablemente en esas fechas ya la tengamos y pues probablemente nos aboquemos más a esa primera modificación de reglas misceláneas, en la cual esperamos modificaciones por aspectos de repatriación de capitales y aclaraciones de la reforma por aquellos avisos que había que presentar, aquellos que quieren bajarse al RIF, que estaban por arrendamientos y no los permitían, o avisos aquellos que son del sector primario, del sector transportistas, que tienen que presentar los avisos, Y obviamente aspectos que esperamos de contabilidad electrónica publicarse para ese día. Esperemos que esté. Y si no, pues la adecuamos con los dos temas que tenemos. Pues agradecemos por el tiempo. Disculpen la entrada tardía por problemas de comunicación, pero esperemos dentro de dos viernes más no tener ese inconveniente. Lo esperamos. Una atenta invitación es para despedirnos. Estamos en carnaval, terminamos de aquí el 10, estamos en pleno carnaval, mañana tenemos el primer desfile. Dios mediante el tiempo nos permita, y si no el domingo es día familiar, los invitamos aquí al carnaval de Veracruz, obviamente para que puedan pasar un buen fin de semana. Pues compañía familiar hay mucha seguridad para nuestros amigos turistas, y pues los esperamos aquí en el carnaval más alegre del mundo, ¿no? Cuando menos de la República, es pues uno de los más bonitos y variados. Pues muchas gracias, buen fin, y nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias, señores.